Aquí comienza Fronteras de lo Imposible, donde no se trata de ver para creer, sino de creer para ver.
Una vez poblaron la tierra, el aire y los mares, o eso cuentan las leyendas y los textos más antiguos y empolvados por el paso del tiempo. Fueron criaturas, por lo general, temibles que convivieron con hombres y mujeres, aunque solo fuera en sus mentes. ¿Acaso no es lo mismo? El miedo se puede sentir por aquello que se ve y por lo que no se ve, y si acaso esto segundo, aún puede ser más irracional. Cabe imaginarse a marineros en la alta mar, bajo la luz de la luna y algún pequeño candil, narrando historias sobre serpientes marinas de tamaño colosal, del extraordinario Kraken, o quién sabe qué otra suerte de criaturas abisales que habitaban en las profundidades. O en la tierra, mirando a los cielos por si aparecían seres alados que los consideraran posibles víctimas de la misma forma que un águila cerca a su presa. O desde el mismo terreno, en el refugio de cuevas y cabañas, prestando atención por si llegaba lo desconocido. Son muchos los misterios por desentrañar sobre la criptozoología, y es algo de lo que me apetecía hablar desde hace mucho tiempo, así que acomódate porque ya estás dentro de las fronteras de lo imposible. Te da la bienvenida quien te habla, Fran Torralba. No desconectes y sigue al otro lado de la radio porque esto va a empezar. Comenzamos. Y por supuesto, como suele ser habitual en temas que considero parecidos o que considero algo desconocidos para el público en general, creo que es conveniente comenzar hablando, exponiendo el concepto del término del que vamos a hablar en el día de hoy, el concepto de criptozoología. Y es que el término alude al estudio de los animales ocultos, extintos, mitológicos o folclóricos a lo largo de la historia. Los seres de interés criptozoológico son llamados críptidos, un término acuñado y creado por John Wall en 1983. Este término es realmente amplio, como vamos a comprobar a lo largo del dossier, e incluye a especímenes vivos de distintas especies extintas, como dinosaurios no aviares, y animales que carecen de una evidencia real, no sabemos si definitivamente existieron, pero que aparecen a lo largo de la historia de forma repetida en multitud de mitos, leyendas y también avistamientos y crónicas que las personas a lo largo de ese tiempo innumerable han ido recogiendo y han llegado hasta nuestros días. La invención o creación del término suele atribuirse al zoólogo Bernard Heuvelmans, quien definió la criptozoología como el estudio de los animales sobre cuya existencia solo poseemos evidencia circunstancial y testimonial, o bien evidencia material considerada insuficiente por la mayoría. Su libro Tras la pista de animales desconocidos es, por así decirlo, el pionero, el libro, la obra que abrió el camino y la cual está considerada como la iniciadora en el campo de la criptozoología. Fue publicada en 1955. El mismo Heuvelmans argumentaba que la criptozoología debía de ser practicada con rigor científico, pero también abría la puerta a que fuera considerada como una ciencia o una pseudociencia estudiada desde una posición, desde una actitud abierta y algo heterodoxa. Luego veremos las críticas que ha recibido la criptozoología, pero es importante destacar que el mismo creador del término ni siquiera asegura o ni siquiera crea límites para su ciencia, para su propio término, sino que está abierto a reconocer que quizá no es ni mucho menos la postura más científica. Además, según Heuvelmans, también se debe prestar mucha atención a la tradición oral, especialmente a las tradiciones, leyendas y culturas populares sobre estos críptidos. ¿Por qué dice esto? Porque, como suele suceder en las leyendas de cualquier otro ámbito, siempre se ha dicho que este tipo de historias contiene una pequeña parte de verdad. Están adornadas con multitud de elementos fantásticos, folclóricos, también al libre albedrío del autor, pero siempre conservan una pequeña parte de verdad, que es lo que hace que se mantengan con el paso del tiempo. Aquellos que se dedican al estudio de la criptozoología se hacen llamar, por supuesto, criptozoólogos. Y las criaturas, como os decía, que reciben esta etiqueta son los críptidos. Además, la criptozoología engloba dentro de su ámbito de estudio ciertos descubrimientos de la zoología, una ciencia considerada real que aglutinan dentro de su campo y que consideran familiar o amiga. Estos descubrimientos son citados habitualmente como justificación de los estudios criptozoológicos. Entre los animales más conocidos del ámbito de la criptozoología destacan la mariposa esfinge de Morgan, cuya existencia fue predicha por Charles Darwin, el calamar gigante, del cual afirman que originó la leyenda del Kraken, del que hablaremos a continuación, y el okapi, cuyo descubrimiento causó un enorme impacto mundial, entre muchos otros. Pero volvamos ahora al término acuñado por Wall en el 83, críptidos. Porque al final son ellos los protagonistas, ¿verdad? Conozcamos algo más acerca de los animales y supuestas criaturas que pueblan las leyendas, anécdotas y bestiarios de cientos de lugares a lo largo y ancho de nuestro planeta.
¿Es cierto que conocemos, con esta ciencia que nos rodea, todos los habitantes que viven en nuestro planeta? La respuesta es sencilla, clara y directa. No. Hay muchas especies que todavía no han sido catalogadas por los zoólogos. Y aún más, hay muchas especies que se creen extinguidas desde hace miles, incluso millones de años, que es probable que todavía convivan entre nosotros. Unas han recibido nombres míticos.
Y me gustaría empezar, como os decía, por uno que siempre me ha despertado una enorme curiosidad y terror casi a partes iguales. Os hablo del famoso y temible Kraken, el quizá monstruo marino más célebre. El Kraken es una enorme criatura marina que procede de la siempre vasta e interesantísima mitología escandinava, de la que un día hablaremos aquí en Fronteras, y descrita comúnmente como un tipo de pulpo o calamar gigantesco. Emerge de las profundidades, ataca barcos y devora a los marineros. El mito se puede haber originado por una serie de avistamientos de algunos calamares de enorme tamaño que estimadamente podrían alcanzar entre 35 y 50 metros de largo. Una auténtica barbaridad y quizá uno de los críptidos más reales o con posibilidades de ser considerado real, porque son muchísimos los avistamientos o los reportes, las crónicas recogidas en todo lo ancho y largo del planeta. No es una zona concreta, sino que son muchos los casos que nos hablan, no del Kraken, si podemos decirlo de esta manera, pero sí de calamares de enorme tamaño que enseguida, por ese producto de la leyenda, se asociaron al Kraken. Desde finales del siglo XVIII, el Kraken ha sido una figura representada de varias formas, pero principalmente con unos enormes tentáculos. En las primeras descripciones, las criaturas eran parecidas, similares a cangrejos, pero posiblemente con el paso del tiempo y el afecto y la repercusión literaria y luego cinematográfica, estas criaturas se han asociado mayoritariamente a unos enormes pulpos que superan no solo los 35 o 45 de las crónicas, sino mucho más. Como veremos, hay de todo tipo y ya os lo digo, en la cuenta de Twitter de Fronteras tendréis, después de finalizar este programa, una enorme cantidad de fotografías para que podáis comprobar de lo que os estoy hablando. En 1830, Alfred Tennyson publicó su popular poema El Kraken, que difundió esta figura, esta criatura mitológica, al ámbito de la lengua inglesa. El poema, en sus tres últimas líneas, también ofrece similitudes con la leyenda del Leviatán, un monstruo marino que, según el Antiguo Testamento, subiría a la superficie en el final de los días. La descripción de Tennyson aparece de forma continuada en la obra de otro grandísimo autor, Julio Verne, a quien influyó muchísimo y quien de esta forma imaginó al famoso calamar gigante que aparece en 20.000 leguas de viaje submarino, publicado en 1870. Vamos ahora con nuestro siguiente protagonista, y no es otro que el archiconocido monstruo del lago Ness. Y en este caso tengo una opinión muy definida. Creo que se trata de una operación de marketing para dar publicidad a una zona en base a una leyenda. Pero vamos a los hechos, o al menos a lo que cuentan las historias dentro de esa tremendamente interesante bruma escocesa. El monstruo del lago Ness es el nombre de un animal legendario que se dice que habita en el lago Ness, en un profundo estanque de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia. Los rumores nos hablan de un presunto animal o monstruo que mora en el lago y han circulado durante siglos, desde hace 1500 años, aunque la precisión o la credibilidad de esas historias se ha cuestionado casi siempre y desde el primer minuto en el que se empezó a expandir. Muchos habitantes locales están a favor y hablan de que el monstruo es real, pero como os decía, parece que esto es para favorecer a la industria del turismo y el folclore local. La mayoría de las descripciones modernas sobre el aspecto del monstruo indican que existiría una criatura que se asemejaría a los extintos plesiosaurios, unas criaturas acuáticas prehistóricas de la época de los dinosaurios. Así, la descripción moderna que se le da a la criatura sería similar a la que nos presentan los fósiles de estos dinosaurios, pertenecientes a la era mesozoica. Indican que este animal debió ser físicamente enorme, con un cuello alargado, una cabeza pequeña y dos pares de aletas de propulsión bajo el agua. Sin embargo, la mayoría de los científicos e incluso actualmente gran parte de los criptozoólogos sugieren que la hipótesis de que el monstruo del lago Ness sea realmente una parte, una descendencia de la especie plesiosaurio es algo altamente inverosímil. El grifo es el siguiente críptido del que os quiero hablar. Está presente en multitud de historias y relatos desde la más profunda antigüedad hasta recientes adaptaciones y revisiones, como en Harry Potter, la saga literaria más importante de las últimas décadas. El grifo siempre ha sido un animal o criatura de relevante trascendencia e impacto, y es una criatura proveniente de la mitología, cuya parte frontal es la de un águila gigante con plumas doradas, afilado pico y poderosas garras. La parte posterior es la de un león con pelaje amarillo, musculosas patas y cola de largo tamaño. Una hipótesis moderna habla o plantea que el origen real del grifo como criatura mitológica se encuentra en los numerosos restos fósiles de dinosaurios pertenecientes a la familia Ceratopsidae, que se pueden encontrar en gran tamaño y en gran número en los desiertos de Asia Central, especialmente en Mongolia. El hallazgo casual de los esqueletos petrificados de estos dinosaurios, de boca en forma de pico ganchudo, amplios huesos escapulares, cola larga y patas con pezuñas de varios dedos, pudieron haber dado lugar antiguamente a esa referencia o a esa reinterpretación de los dueños de esos esqueletos, convirtiéndolos en las criaturas mitológicas tan interesantes, en mi opinión, que conocemos. Para algunas de las culturas antiguas, sobre todo las pertenecientes a Asia, el grifo tenía el poder de controlar los cuatro elementos. Según algunos relatos, los grifos arrojaban fuego por un orificio junto a su nariz y aire helado de sus pulmones salía por su boca. Incluso se decía que al batir las alas podían generar maremotos y que al rugir hacían temblar la tierra. Temible, ¿verdad? Antes de acabar este repaso por alguno de los críptidos, me gustaría hablaros de dos animales mitológicos realmente fascinantes, relacionados con las culturas más antiguas de nuestra especie. El Minotauro era un monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Su nombre significa toro de Minos y era hijo, según la mitología griega, de Pasífae y del toro de Creta. Como ya seguramente sabréis, fue encerrado en un laberinto diseñado por el artesano Dédalo, hecho expresamente para retenerlo. Estaba ubicado en la ciudad de Cnosos, en la isla de Creta. Durante muchos años, 7 hombres y otras 7 mujeres eran llevados al laberinto como sacrificio para ser el alimento de la bestia, hasta que la vida de este terminó en manos del héroe Teseo. Los 14 jóvenes eran internados en el laberinto, donde vagaban perdidos durante días hasta encontrarse con la bestia, sirviéndole de alimento, pues nada tenían que hacer enfrente de esa feroz bestia. El mito tiene su versión más completa en la Biblioteca Mitológica de Apolodoro, un libro realmente interesante que aprovecho para recomendaros. La mantícora es una criatura mitológica que siempre ha llamado mi atención. Es realmente extraña, muy diferente al resto de críptidos o animales que estamos acostumbrados a ver. La quimera tenía una cabeza humana, frecuentemente con cuernos. El cuerpo era rojo, en ocasiones de un león, y la cola podía pertenecer a dos especies distintas, a un dragón o a un escorpión, y era capaz de disparar espinas venenosas para incapacitar o matar a sus presas. Dependiendo del relato mitológico, su tamaño varía, desde un león pequeño hasta el de un caballo, y su descripción puede incluir o no la presencia de alas e incluso una coraza natural. La mantícora tiene su origen en la mitología persa y el nombre proviene del latín mantícora y significa, atención, devoradora de personas. Aparentemente la mantícora entró en la mitología griega a través de Cesias, un médico griego en la corte del rey Artajerjes II en el siglo IV. En su obra Índica, desaparecida en la antigüedad, algunos de sus apuntes afirmaban que era uno de los animales más peligrosos de su tiempo. Aunque algunos estudiosos tiempo después, como Pausanias, dudaban de la descripción original de Cesias y atribuían el origen de la mantícora a una descripción exagerada asociada con tigres indios de gran tamaño. Más tarde, Plinio el Viejo consideró esta criatura auténtica y la incluyó en su influyente Naturalis Historia. Posteriormente, otro historiador, Claudio Eliano, también introdujo a la mantícora en su obra De Natura Animalum, obra utilizada como base para la mayoría de bestiarios europeos durante la Edad Media. Por ello, por esta razón, la mantícora es un animal que se ha postergado, que se ha expandido con el paso del tiempo y es muy presente en todas las culturas que incluyen la Europa y el Asia actuales. En la Edad Media, además, la mantícora se convirtió en el símbolo de la tiranía, la oposición, la opresión y la envidia. Finalmente, para completarlo, se encarnó en directamente el mal. era un animal considerado siempre con atributos y afinidades malignas. Como siempre trato de hacer en Fronteras, después de analizar un punto de vista sobre un tema, me gusta abordar el opuesto para que seáis vosotros los que, en base a los argumentos de uno y otro lado, os forméis una opinión, la vuestra. Yo no quiero tener nada que ver, porque al final lo que trato de conseguir con el programa es que, en base a lo que cuento, tengáis y os forméis una opinión sobre el tema, una opinión totalmente libre que no tiene por qué coincidir con la mía. Y es que se alega que muchas veces los criptozoólogos modifican las características de seres mitológicos o legendarios para hacerlas cuadrar con los rasgos de animales extintos y así darles verosimilitud. Esta es posiblemente la crítica más extendida en referencia a la criptozoología y a los criptozoólogos. Es decir, tratan de buscar, por así decirlo, todas las opciones para que al final tengan razón. Al final modifican descripciones, modifican a animales que nada tienen de raro para conseguir otros animales extintos o folclóricos para formar y darle valor a esa criptozoología. Por ejemplo, tenemos el caso del mapinguari, un animal de la selva brasileña y boliviana, por el cual los criptozoólogos en ocasiones han afirmado que se trata de un monstruo humanoide que da fuertes gritos, que tiene los pies al revés y que de su boca surgen terribles ácidos que provocan quemaduras de gran tamaño. Para los nativos de la zona solo se trata de un simio pequeño, bastante revoltoso, es verdad, pero nada de extraño. Es un animal propio de esa selva. Otra crítica muy común y que se suele comentar es que los criptozoólogos nunca han descubierto realmente un críptido, ni han hallado pruebas científicamente convincentes o creíbles de su existencia. Los zoólogos, en cambio, encuentran cada año cientos de especies nuevas, y por ello la criptozoología en ocasiones pretende hacer suyos los descubrimientos de los zoólogos y darle, como os decía al principio, características, girar, cambiar ciertos aspectos, ciertas características para que parezca un críptido, cuando en realidad es tan solo una nueva especie que no había sido descubierta. Esas faltas de credibilidad o de evidencia a la hora de encontrar estos animales, estos críptidos, se justifican habitualmente con explicaciones de lo más absurdas, como que es un animal tímido, que se esconde en áreas poco exploradas o que su población es tremendamente escasa. Además, hay críptidos a los que se les asigna nombres zoológicos, algo que no debería realizarse. Se les describe y se les identifica con animales fósiles, y todo ello sin una sola prueba sólida de su existencia. Por esta razón, los escépticos y los zoólogos suelen considerar a los criptozoólogos como farsantes y tachan a la criptozoología como una pseudociencia. Por todo esto, en muchas ocasiones, los criptozoólogos no aceptan los argumentos científicos que van en contra de muchas de sus teorías y de las presuntas pruebas que presentan. Ejemplo de ello es lo que sucede con las supuestas huellas del Yeti, las muestras de pelo del Orang Pendek o los numerosos vídeos y fotografías de las criaturas lacustres como el monstruo del lago Ness, las cuales siempre han sido descartadas como pruebas científicas. Además, una de las grandes dificultades con las que cuenta la criptozoología es que resulta tremendamente imposible desde un punto de vista racional y científico el demostrar la existencia de ciertos animales singulares. La explicación es sencilla. Aquellos que mantienen la existencia de seres como el monstruo del lago Ness o el Bigfoot olvidan que la existencia de un único individuo de una especie de forma indefinida en la naturaleza es genética y naturalmente imposible. Es necesaria una población mínima de individuos de una especie para conseguir la reproducción y asegurar la necesaria diversidad genética que les haga subsistir en el medio. Lo cierto es que es un argumento aplastante. Por cierto que fuera que existiera un animal, pongamos, como el monstruo del lago Ness, si los primeros reportes son desde hace 1500 años, estaríamos asumiendo que su vida es de 1500 años. ¿Qué animal, qué ser vivo puede vivir tanto? Es realmente complicado de asumir que ese tipo de animales siga estando aquí en la actualidad para que nosotros los podamos descubrir. Para algunos, para muchos diría, la criptozoología no es una disciplina científica porque parte de indicios de validez discutible, como testimonios o restos materiales dudosos. Pero la finalidad de la criptozoología es precisamente la obtención de pruebas definitivas de la existencia de estas nuevas especies, por lo que me parece que el debate siempre va a seguir abierto. Me gustaría saber qué es lo que pensáis y ahora mismo solo me queda esperar que os haya gustado este dossier dedicado a la criptozoología y recordaros que tenéis las vías de contacto del programa en donde ya sabéis que me encanta interactuar con vosotros para estar al tanto de vuestras opiniones y reacciones. La cuenta de Instagram del programa es @fronterasdeloimposible y como siempre tenéis la cuenta de Twitter @frontimposible, en Facebook la página Fronteras de lo Imposible y en iVoox en el canal del podcast donde siempre podéis dejar comentarios y vuestras opiniones. Si os queréis extender un poco más o mandarme cualquier tipo de recomendación u opinión, tenéis a vuestra disposición la cuenta de correo del programa, fronterasdelimposible@gmail.com. Of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain. Y como ya sabéis, en esta parte final del programa me guardo una serie de cuestiones que lanzo al aire para que podamos reflexionar juntos. Y es que tengo muchas dudas acerca de este tema, pero creo que es un tema que no conviene considerar o no conviene tomarse muy en serio o tan a pecho como otros temas que sí considero que son más importantes o más relevantes para las sociedades a lo largo del tiempo y que lo siguen siendo en la actualidad. Lo primero que quiero preguntaros es si creéis que existieron estas criaturas o son todas producto de la leyenda. Porque yo tengo muchas dudas, yo no lo sé, pero creo que argumentos como el que os acabo de comentar son en ocasiones realmente duros y pueden acabar con la criptozoología en parte y con los aficionados a este tema, porque por mucho que criaturas como el lago Ness, como el Yeti, como el grifo, como la mantícora, como muchas otras que ni siquiera hemos comentado aquí, como el kraken, como otros cientos de criaturas que hay, si son únicamente ellas, ¿cómo pueden haberse mantenido en el tiempo durante siglos e incluso milenios? Es algo que creo que no se sostiene. Ni siquiera una criatura, por muy especial que sea, puede lograr mantenerse durante cientos de años en una absoluta soledad. Por ello, si me tuviera que posicionar, lo haría más de la parte escéptica o más de aquella parte que rechaza los argumentos de la criptozoología, porque creo que realmente no se sostiene. Lo que me sucede a mí, y quizá os suceda a vosotros o quizá no, es que en este caso no me importa tanto, porque me resulta muy interesante que estas criaturas hayan podido existir. Me resulta interesante la posibilidad. Es cierto que en otros temas soy un poco más categórico y trato de tener clara mi postura, pero en este no le doy tanta importancia y me quedo más con lo interesante que pueden ser estas criaturas, y es en parte también por cómo han sido representadas, por cómo han sido reflejadas en la literatura y en la cinematografía. Me encanta leer a Julio Verne, a Hergé en el cómic de Tintín sobre el Tíbet. Me encanta leer autores que disfruto hablando sobre estas criaturas, porque, ¿por qué no? ¿por qué no podemos englobarlo, si queréis, solo en el ámbito de la ficción, sin discutir, sin argumentar en contra de una posición y de otra, de una forma que nos lleve a estar en contra unos de otros? Creo que este es un tema que no debería suscitar odios, ni mucho menos. Simplemente estudiar con rigor, si se puede, y tratar de descubrir si dichas criaturas existieron. Personalmente, me quedo con la leyenda del Kraken. Es algo que siempre me ha dado mucho miedo de decirlo, porque creo que debería ser horrible estar en el mar, y más con los barcos, con las embarcaciones, con los galeones de hace unos cuantos siglos. Y sería terrible solo imaginar que un temible monstruo de un incalculable tamaño y de enormes tentáculos apareciera de repente por la borda. No sé qué pensaréis, me encantaría saber cuál es vuestra opinión, cuál es la criatura que más miedo os da, si creéis en el tema, si no. Así que ya sabéis, espero vuestros comentarios y vuestras opiniones en las vías de contacto. Yo, mientras tanto, me despido hasta nuestro próximo encuentro. ¡Feliz semana, amigos! You decide to do, Jolene.